mirada, estudiado simulacro.
Viene genial pelo, ¿verdad? Lo de lo tuyo es puro teatro. Hoy es el Día Mundial del Teatro, se celebra cada 27 de marzo y fue creado por el Instituto Internacional del Teatro allá por el año 1961. Y esto sí que es verdad, yo no había nacido cuando se creó esta celebración del Día Mundial del Teatro. El principal objetivo de esta celebración, de este día, dar a conocer lo que representa el teatro para la cultura a nivel mundial, que no es poco, hay que reconocer. Bueno, pues ha habido desde su creación infinidad de mensajes relacionados con el mundo del teatro. De hecho, aquella primera vez de celebración, en el año 62, el mensaje de la celebración, del día de celebración, lo pronunció el dramaturgo y cineasta francés Jean Cocteau. Fue el que pronunció aquel mensaje. Con ese motivo, con el día de la celebración mundial del teatro, pues en muchas ciudades, y Málaga no se iba a quedar atrás, evidentemente, se están celebrando actividades. Hoy a las 6 de la tarde, dentro de aproximadamente menos de 2 horas, como el que dice, vamos a tener la oportunidad de celebrar de forma muy especial este Día Mundial del Teatro, viendo una de esas magníficas, grandísimas obras del teatro de toda la vida, como es El Lazarillo de Tormes. Va a ser en la Plaza Jerónimo Cuervo y además la entrada, siendo una plaza pública, evidentemente, será gratuita para todo el que pase por allí, para todo el que se acerque, tendremos la oportunidad de verlo. ¿Quién va a ser el encargado de poner en escena esta obra? Pues va a ser Antonio Campos, que es uno de los actores que de alguna manera quiere celebrar este día, pues haciendo lo que hace desde siempre, que es actuar. Antonio Campos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Mejor que celebrar el Día Mundial del Teatro haciendo una representación teatral no se puede hacer, evidentemente.
Efectivamente, de hecho hoy celebramos una de las características del ser humano, ¿no? Es meterse en la piel del otro con la arcilla de los sueños y de esta manera pues generar esa empatía. Este oficio que lleva más de 3.000 años y que por supuesto la inteligencia artificial, aunque acabe con muchos oficios, con ese no podrá.
Está claro. Afortunadamente, por otra parte, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque sería ya brutal, ¿no? Que la inteligencia...
Pues sería,
sería para pegarnos un tiro en el pie, aunque sea. Bueno, pues El Lazarillo de Tormes es una obra, como todo el mundo sabe, o la mayoría de la gente sabe, anónima. ¿Cómo es posible que una obra anónima, es decir, sin autor conocido, sea probablemente una de las obras españolas del siglo de oro más representadas a lo largo de la historia? ¿Qué tiene de atractivo El Lazarillo de Tormes, Antonio?
Bueno, seguramente que el autor anónimo cuando lo escribió
no pensaría
que iba a tener esta trascendencia, ¿no? Después del Quijote, seguramente es la novela que más importancia tiene de la habla hispana. Y bueno, pues lo que tiene es la idiosincrasia del ser humano, ¿no? Por eso es un clásico, porque nos dice, nos repite lo que somos constantemente y lo poco que hemos cambiado, ¿no? Al fin y al cabo, el Lazarillo es una persona que a través del hambre se mistifica, se eleva, aprende y sobrevive y saca la idiosincrasia de la humanidad, ¿no? Por los amos que va pasando. Todo esto, aunque parece dramático, pues es muy cómico, porque precisamente la comicidad sale de lo más dramático. Y bueno, pues la verdad que meterme en el pellejo tanto del Lazarillo como del clérigo, del ciego, de la madre, del padre, de esa niñez, de cuando es adulto, de cómo pregonaba por Toledo, ¿no? Pues es todo un viaje, y sobre todo cuando lo adaptamos a la actualidad y le hacemos cosquillas al público para que vea que hemos cambiado muy poco, que somos el mismo Homo sapiens, pero con un móvil en la mano, pero no hemos cambiado demasiado. Y aunque afortunadamente no se pasa tanta hambre en España como en aquella época, todavía hay muchos lazarillos, ¿no? Faltan ciegos para tantos lazarillos.
Sí, claro. Probablemente uno de los éxitos de Lazarillo de Tormes, y por lo que es más representada, es porque podría ser la obra que más o mejor refleja un poco la idiosincrasia del español, es decir, la picaresca, darle vueltas a las cosas para cubrir las necesidades, intentar salir adelante de la mejor manera posible, todo eso.
Sí, sobre todo esa picaresca, ¿no? Que es sin malicia, que al fin y al cabo es para sobrevivir, ¿no? No es que ya seas ostentoso y quieras enriquecerte a base de todo y tengas 7 millones de euros en la cuenta bancaria y quieras otros 7, no se trata de eso. Se trata de simplemente de sobrevivir. Y en España, durante los siglos, hemos sido unos sobrevivientes. Yo siempre digo que somos el país más rico del mundo, porque si desde aquella época el poder se ha llenado los bolsillos y seguimos teniendo estas autopistas, estos teatros, este despliegue de medios, que nos podemos incluso jubilar. Bueno, yo no sé si me jubilaré, porque tengo 42 años y lo mismo lo llego, pero bueno.
Te veo encima de los escenarios con 85, ¿eh?
Sí, sí. No, y de hecho, los actores nunca queremos jubilarnos, ¿no? Ahí tenemos a Rafael Álvarez del Brujo con 74 o Arturo Fernández, que con 92 años seguía subiéndose a los escenarios, ¿no? Uh-huh. O, en fin, hasta que el cuerpo aguante. Pero sí, de alguna manera, nosotros, España, la picaresca es un estilo que se creó aquí en España y que luego lo han ido copiando otros países, pero es nuestro sello y es una manera de identificarnos, ¿no? Con esa picardía que tanta gracia nos hace, ¿no?
Sin duda.
Uh-huh. Estamos tomando una... Dime.
No, decía, esta obra que vas a representar esta tarde, El Lazarillo de Tormes, además ha sido una obra que te han premiado por ella, ¿no?
Bueno, sí, con ella hicimos, fue una obra que nos metimos precisamente por picardía, ¿no? Venimos de una ruina teatral maravillosa y nos metimos en El Lazarillo con nada, o sea, no hay nada en escena, simplemente la palabra y el actor, y con que haya dos de público, pues ya se genera el acto teatral. Y sorprendentemente, nos premiaron como mejor compañía de Castilla-La Mancha, mejor intérprete del Teatro Rojas, ¿no? Y luego una nominación a los Max como mejor intérprete, cosa que nos sorprendió mucho y de alguna manera encontramos la alma de nuestro zapato. No uh-huh. deja de ser un reflejo de lo que Darío Fo ha citado, de lo que hace nuestro Rafael Álvarez el Brujo, ¿no? Un bululú que va contando historias. Y además, el acto teatral por antonomasia, que cuanto menos medios técnicos hay, pues más auténtico es.
Está claro. Oye, más allá del Lazarillo de Tormes de esta tarde, ¿en qué andas metido ahora, Antonio?
Pues mira, andamos con el CID, que también estaremos aquí en Málaga para mayo. Estamos con el Buscón, que tenemos una gira también muy extensa, desde el 2015 se sigue representando, con la Celestina y con el Lazarillo, y siempre la misma fórmula, ¿no? Un solo hombre en escena y todos los personajes para ir pululando, pero estoy bien, estoy mejor de lo mío.
Vale, perfecto. Me alegro muchísimo por la parte que te concierne, en todo caso. Bueno, pues ya sabéis, la mejor forma de celebrar un día como hoy, el Día Mundial del Teatro, es ir a ver teatro, y además del bueno, del teatro clásico español, que es el que más nos gusta, por lo menos a mí particularmente, y en el caso de Lazarillo de Tormes, este sí que es un clasicazo. En la Plaza Jerónimo Cuervo, además, a partir de las 6 de la tarde, todo el que pase por allí puede verlo totalmente gratuito, así que merece la pena. Antonio, felicidades por la parte que te toca en esta celebración de hoy, suerte para esta tarde, que vaya todo fenomenal.
Muchísimas gracias y felicidades del teatro.
Gracias a ti, hasta luego.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A las 4 y 23 minutos de la tarde dejamos el teatro y vamos a hablar de cine, pero de un cine muy especial, que además en esta semana que estamos, previa ya a la Semana Santa, en ese puente de lo que fue el pregón del sábado y el Domingo de Ramos que llega este fin de semana, hay cosas que tienen que ver con el mundo del cine y con el mundo de las cofradías. Te cuento, apúntate en la agenda acudir a la presentación de un documental, pasado mañana, miércoles, en el Cine Albéniz, 8:30 de la tarde, documental que se llama Obediente hasta la muerte. ¿Qué tiene que ver esto con el Cristo de la humildad y paciencia? Pues nadie mejor que el hermano mayor de esta cofradía para que nos lo cuente. Antonio Río, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es esto de obediente hasta la muerte? Hasta donde se pueda contar, claro.
Sí, claro que sí. Es el lema del Señor, de la nueva imagen de la cofradía. Nuestro director espiritual, en base a los textos, al Salmo 22, ¿no?, sacó esa frase tan bonita, que también la mencionamos en latín, ¿no? Es el obedien vestis ad mortem, ¿no? Es decir, y bueno, creíamos que era el título más acertado para este documental sobre la, bueno, pues sobre la hechura, ¿no?, de la imagen del Señor y todo lo que viene siendo la actualidad de la cofradía en los últimos, pues, 10, 12 meses aproximadamente.
Uh-huh. O sea, que hace un recorrido de un año de vida de la cofradía, podríamos decir.
Sí, más o menos, bueno, en realidad todo emana desde la cuaresma, bueno, desde junio del 2019, cuando se aprobó en Cabildo Extraordinario de Hermanos la sustitución de la imagen por esta nueva de José María, y desde ese punto emana todo y acaba, pues, hasta ahora, hasta nuestros días prácticamente.
¿Por qué esa apetencia, digámoslo así de esa manera, de hacer un documental sobre Humildad y Paciencia?
Bueno, porque entendíamos que la obra lo merecía, escultóricamente como tal. Creíamos que con la pandemia de por medio, nuestros hermanos y la propia Málaga Cofrade también, porque no ha tenido la suerte de poder disfrutar de todo el proceso de hechura de la imagen. Y bueno, pues entendíamos que era algo también, ¿por qué no? Inmortalizarlo para que quedara ya para la posteridad, para siempre.
Tanto hoy como mañana, de 7 de la tarde a 9 de la noche, la propia Casa Hermandad de Humildad y Paciencia, se van a poder retirar las invitaciones previo pago de un donativo de 3 euros. Incluso aquellos que no puedan ir, hay una fila cero para que se pueda de alguna manera colaborar en esta historia. Ese donativo, el total, ¿a qué se va a dedicar, Antonio?
Pues lo vamos a dedicar a nuestras hermanas carmelitas del convento de San José, las monjas, que fueron las primeras custodias de la imagen del Señor, porque cuando terminó José María la imagen, como lo terminó prácticamente ya al filo del verano, pues hablando con conversaciones con el obispo, entendíamos que no era un buen momento para bendecir la imagen, ya con el estío encima. Entonces no se nos ocurrió otra idea mejor que llevarles a las monjas, que además la Orden del Carmelo es la madrina de bendición de la imagen, llevarle a ellas, a su clausura, a la imagen, para que ellas lo custodiaran allí hasta que llegara el momento de bendecirlo. Y pues date cuenta que iba a ser más bonita y nos parecía de justicia que debíamos de devolverles en forma de, bueno, pues de donativo, que tanto falta les hace a ella también, forma de amor, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Pues este movimiento, pues, altruista de todos, y como bien apuntabas, pues hoy de 7 a 9 podrán pasar los hermanos, y mañana, pues los que no sean hermanos que quieran participar y quieran, pues, contribuir, o bien que quieran venir a verlo, claro.
Antonio, es un documental al uso, quiero decir, como vemos la mayoría de los documentales históricos, etcétera, hay gente de la cofradía que va contando sus historias y todo eso es lo que se va engarzando a la hora de elaborar el documental.
No, es un documental más bien enfocado todo en base, como te comentaba antes, a la imagen del Señor.
Sí.
Y lo que vamos a hacer es mirarlo desde los ámbitos o los contextos históricos en base a varios perfiles, varios prismas. Por un lado tenemos el perfil de la imagen en Andalucía, en el resto de Andalucía, como se de la iconografía de Humildad y Paciencia en nuestra comunidad autónoma. Después, en nuestra propia historia, en Málaga. Y por otro lado, pues hay varias entrevistas de diferentes periodistas, de críticos cofrades, de propio José María, y en fin, yo creo que no va a dejar indiferente a nadie y creo que va a gustar.
Pues ya sabéis, la proyección será este miércoles, 8:30 de la tarde, en el cine Albéniz, Obediente hasta la muerte, así se llama este documental sobre el Cristo de la Humildad y Paciencia. Y los que quieran acudir, hay invitaciones a 3 euros como donativo, que se pueden retirar hoy de 7 a 9 para los hermanos y mañana de 7 a 9 en la Casa Hermandad, para los que no son hermanos de la cofradía. Pues Antonio, enhorabuena por el documental, suerte y que vaya todo fenomenal el miércoles.
Pues muchísimas gracias, y aprovecho ya también para agradeceros a vosotros la difusión de todas las cositas que siempre estáis pendientes y no se os queda nada atrás, y por qué no, y al decirlo, pues desearos también una bonita Semana Santa y que salga todo bien y que el tiempo nos respete.
Ojalá sea así. Gracias, Antonio.
Gracias a vosotros.
Hablamos un poquito ahora de libros, si te parece. Yo no sé si Charles Chaplin, el famoso Charlot, ¿verdad? En su momento probaría o no probaría la paella. No sé si cineastas españoles que estuvieron por allí por Hollywood lo invitaron a decir, oye, no sé si a lo mejor en Hollywood había sitios en aquella época donde hicieran paella, ¿no? Que podría ser, ¿verdad? Pero sobre toda esta historia se ha creado una novela, el periodista y escritor malagueño Alfonso Vázquez, y nadie mejor que él para contarnos qué hay de realidad en esto de una paella para Charlie Chaplin, que en definitiva es como se llama la novela. Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
Me alegro de oírte, oye.
Igualmente.
Mira, Charlie Chaplin probó la paella en algún momento dado en su vida. Aquellos autores, cineastas españoles que fueron a Hollywood, ¿le hicieron alguna paella o esto es todo una elucubración tuya?
Uy, sí, le hicieron paellas, tortillas de patatas, le regalaron discos de Cantejondo, que era un gran aficionado. Y bueno, se aficionó muchísimo a todas las tradiciones españolas gracias a estos cineastas.
Uh-huh. Cineastas, yo creo que de los más importantes que teníamos en aquel momento. Edgar Neville, Luis Buñuel, José Luis López Rubio, Javier Poncela, en fin, incluso el dibujante Tono, me parece. ¿Qué hicieron? ¿Hicieron una excursión a Hollywood y anduvieron por allí para trabajar en algo y se encontraron con Chaplin? ¿Cómo fue la cosa?
Mira, fue curiosísimo. En primer lugar es que llegó el cine sonoro y en esa época no existía el doblaje tal cual. Entonces, esa novedad técnica no estaba todavía y los estudios idearon pues rodar la misma película que se rodaba durante el día en inglés, rodarla por la noche en diferentes idiomas. Uh-huh. Y con actores que hablasen el idioma, ¿no? Entonces, para asesorar, porque claro, en español se podía rodar, en mexicano, en ecuatoriano, total, como asesores lingüísticos fueron la mayoría de ellos, pero otros terminaron rodando esas películas adaptadas al español, ¿no? Y por eso se fueron allí. Ahora, ¿cómo se encontraron a Charlie Chaplin? Pues lo cierto es que todo fue gracias al duque de Alba, al padre de la famosa duquesa de Alba, uh-huh, que tenía por allí grandes amigos. Y bueno, pues a través de él, Edgar Neville se hizo en muy poco tiempo el amo y señor de Hollywood, luego animó a todos sus amigos a acudir a Hollywood, y por eso desde el primer momento se hicieron íntimos este grupo de cineastas de Charlie Chaplin. Es un poco como si llegas el primer día a Hollywood y entras en la casa de Julia Roberts o de Harrison Ford, ¿no? Pues eso le pasó a ellos, literalmente, ¿no?
¡Qué fuerte! ¿Tú cómo te enteras de esta historia verídica que luego has novelado?
Es curiosísimo, verás, casualidades de la vida. Yo estoy en Madrid, en un colegio mayor, me encargan hacer una exposición del humor español en el siglo XX, que sea comisario, y entonces el director del colegio me dice, oye, vente conmigo un momentito que tengo un amigo, vamos a ir a un piso y te lo voy a presentar, que él seguro que tiene material. Voy para allá y, bueno, me encuentro un salón enorme lleno de fotografías dedicadas de Charlie Chaplin, del Gordo y el Flaco, de Greta Garbo. Digo, pero bueno, ¿quién es este señor? Y era José López Rubio, que en esa época tenía casi 90 años, amigo de García Lorca, que era el español que más tiempo había pasado en Hollywood. Y bueno, pues lo conocí y a raíz de ahí, pues siempre tuve el deseo de escribir sobre esa aventura, ¿no?
Qué bueno. Bueno, pues si alguien está interesado en conocer en más profundidad o con más profundidad esta aventura, está Una paella para Charlie Chaplin, mañana a las 7:30 de la tarde se presenta en el Ateneo de Málaga y ahí estará Alfonso Vázquez, nuestro amigo, firmando ejemplares para todo aquel que lo quiera. Alfonso, como siempre, gracias por atendernos, enhorabuena por esta nueva novela y a seguir escribiendo cosas de Málaga que nos encantan.
Muchísimas gracias de corazón a vosotros.
Gracias.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Ya tienes toda la información de nuestra Semana Santa en tu móvil, gracias a la aplicación de COPE Málaga. Busca Semana Santa Málaga y estarás perfectamente informado de todo lo que tiene que ver con nuestra Semana Mayor, con la colaboración de
Bonisilla, Gran Centro de Hostelería, El Motorista, Famadesa, Metro Málaga, COBEI Concesionario Oficial Iveco y Previsión Médica Seguros.
Vuelve Talent Lab Málaga.
Es tu momento, tu talento te diferencia.
¿Estás terminando tu carrera universitaria o máster?
Podrás disfrutar de un programa de formación intensivo impartido por líderes empresariales y optar a unas prácticas remuneradas en las mejores empresas de Málaga.
Inscríbete en talentlabmálaga.es antes del 9 de abril.
Organizan ESIC y SUR.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 3 de la tarde, las 4 de la tarde, 34 minutos. Seguimos en Buenas Tardes Málaga. Y vamos a hablar, como suele ser habitual a esta hora, de temas relacionados con el mundo de la tecnología y de la ciberseguridad. Y hoy además tenemos que hablar de algo de lo que ha sido protagonista Málaga, el Congreso de Ciberseguridad de Andalucía. Conchi Cordón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Buenas tardes. ¿Cómo ha ido ese congreso? Cuéntame.
Pues mira, como decimos aquí, lo hemos petado. Todavía está el resacón del éxito que hemos tenido. Ha tenido una repercusión no solamente a nivel autonómico, sino nacional. Con más de 800 ponentes, las inscripciones confirmadas, más de 2.500 personas inscritas. Se ha podido seguir por streaming y además yo sé de colegas, y esto es un chascarrillo ahí que te cuento, que estaban en otro evento en Madrid de ciberseguridad y hubo las vocecitas que dijeron, pues Málaga está lleno total. Uh-huh. Y al día siguiente vinieron para acá, o sea que es que hemos sido el centro de atención en ciberseguridad estos dos días pasados, 22 y 23.
Sí, además con la temperatura que hemos tenido aquí en Málaga, como para no venirse para acá a disfrutar primero a disfrutar del evento, ¿no? Pero luego también en los raticos libres para echar una cervecita en la terraza, que tampoco está mal, ¿no?
No, además han sido, vamos, como siempre aquí en Andalucía hemos sido, siempre somos buenos anfitriones, así que imagínate que por eso quiero felicitar a Raúl y a todo su equipo, porque han tenido agasajaditos a todos los ponentes, están encantadísimos. Yo también escuché así algunas de las veces que entraba al congreso, pues diciendo éxito total, ha merecido la pena, o sea, es que se han ido encantados.
Qué bueno. Tenemos por ahí, creo, a Raúl Jiménez, al gerente de la Agencia Digital Andaluza. Raúl, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Claro, es que organizar un evento así en Málaga, casi con las temperaturas que tenemos ahora, el grado de satisfacción y de éxito ya está asegurado casi el 90%. Luego ya lo que se cuente en el Congreso es otra cosa que suma, pero el 90% está asegurado con eso.
Sí, hombre, la verdad es que jugar en Málaga es casi garantía de éxito, ¿no? Especialmente en el sector de la ciberseguridad y en el mundo tecnológico, ¿no? Por todo lo que trae la ciudad, simplemente nada más que el paisaje es maravilloso, unas temperaturas estupendas, unos servicios estupendos, la ciudad abierta, y bueno, y si eso le unimos pues el gran ecosistema en el sector de la ciberseguridad que hay en Málaga, pues la combinación perfecta pues para lo que hemos tenido, pues un éxito de un congreso que nos ha situado a nivel nacional y, ¿por qué no?, ya aspiramos a las próximas ediciones a situarnos en el ámbito internacional.
Está claro. El año pasado se celebraba el primer congreso, fue aquello de vamos a pulsar a ver cómo está la cosa, fue también, hay que reconocer, un éxito para ser la primera vez. Este año creo que las previsiones, digamos que han sobrepasado la realidad del año pasado, ¿no?
Sí, básicamente lo hemos doblado. El año pasado tuvimos unas 1.100 personas inscritas, ahora hemos llegado a las 2.500 inscripciones, 1.000 personas que han seguido a través de streaming en algún momento alguna de las ponencias y de la mesa, pero sobre todo yo me quedaría con la calidad, ¿no? Del año pasado a este año, pues han venido muchas empresas que han sido las mismas, pero sus ponentes, o lo que he tenido que mostrar, ya ha sido del máximo nivel, ¿no? El año pasado fue la primera toma de contacto, ahora lo que nos ha llegado un poco por los profesionales que han participado es el gran nivel y el alto nivel, ¿no?, de cómo han podido ver las últimas tendencias del mercado, cómo han podido ver las últimas experiencias que también se han sufrido, que esto se trata mucho de eso, de ir contando experiencias, de compartir, de ver cuáles son las novedades y sobre todo de compartir ideas, buenas prácticas y líneas de acción para el futuro, ¿no? Esas son las tres grandes líneas que todos nos han destacado y sobre todo que nos da también ese espaldarazo el trabajo que se está haciendo con la aprobación reciente de la Estrategia de Ciberseguridad de Andalucía y sobre todo para seguir, ¿no? Y la ilusión, ¿no? La ilusión de que se focalice en Andalucía y se focalice especialmente en Málaga como el centro de la ciberseguridad nacional.
¿Qué novedades ha presentado esta segunda edición?
Bueno, esta segunda edición, fundamentalmente, hemos querido contar y sobre todo contar cómo ha ido evolucionando esta estrategia de ciberseguridad de Andalucía y lo hemos querido visibilizar, ¿no? Porque esta estrategia, esta apuesta de Andalucía por la ciberseguridad, se plasma en el Centro de Ciberseguridad de Andalucía, un centro que está posiblemente uno de los mejores sitios de Málaga, ¿no? Y es lo que buscamos querer darle la importancia real que tiene la ciberseguridad, que todo el mundo que no está en este sector, pues quizá dice, bueno, esto de la ciberseguridad no va conmigo. No, la ciberseguridad va con todos. Todos estamos conectados, la gran mayoría, casi todo el mundo, mayor de edad, tiene y menores, tiene un teléfono móvil y está conectado a Internet. Por tanto, está expuesto a sufrir un ciberataque. Por eso, la importancia de visibilizar un gran centro de ciberseguridad de Andalucía, que lo tenemos en Málaga, en el Muelle 2, posiblemente, insisto, uno de los mejores sitios de Málaga, a pocos metros del centro de Google, que es un centro de excelencia de ciberseguridad, y ahí es donde vamos a desarrollar todas las políticas y todas las acciones que vamos a hacer en Andalucía en ciberseguridad, no solo desde el punto de vista de la administración pública, sino especialmente cómo situar a Andalucía como un referente en la industria. Y para esto pues hemos contado también un proyecto de la creación de un nodo de ciberseguridad nacional, que será en Málaga en este caso, Andalucía, Castilla y León, País Vasco y próximamente Madrid. Nos hemos unido a través de unos programas nacionales que existen financiados con la Generation, pues para especializarnos, ¿no? Para situar a España como referente del ámbito nacional en materia de ciberseguridad. Y esto de que hasta Andalucía esté en este nodo fundamental, en esta primera división de la ciberseguridad, bueno, pues obviamente tiene una sensación de satisfacción de que estemos los primeros en algo que es tan puntero, tan demandado como la ciberseguridad de España. Uh-huh.
Conchi, Antonio Sanz, el consejero de Presidencia, ya anunció lo del Centro de Ciberseguridad Andaluz que abriría sus puertas aquí en Málaga, y aquí lo pregonamos por los cuatro costados, ¿no?
Efectivamente, nosotros cumplimos. Dijimos que íbamos a hacer el altavoz de la ADA y aquí estamos retransmitiendo y siendo pregoneros de todo. Efectivamente, Antonio Sanz anunció, como en su discurso inaugural, para esta semana, si querrá uno puede dar más detalles, de que se iba a abrir el Centro de Ciberseguridad Andaluz. Así que, Pedro, tenemos que hacer un programa directamente de allí, ya que desde los inicios hemos sido pregoneros de ese Centro de Ciberseguridad Andaluz. Y esto solamente fue uno de las primeras medidas que el año pasado se anunciaron que iban a estar en marcha, y buenos cumplidores son todo el personal de la ADA, que efectivamente no solamente esa, sino luego Raúl también en su discurso inaugural, bueno, dijo un arsenal de medidas que bueno, nos puede decir es que estamos en la cresta de la ola, como se dice, en cuanto a la ciberseguridad, porque vamos a tener de todo. Cluster, proyectos interdisciplinares, Raúl nos los puede contar.
Raúl, cuéntanos, porque esto sitúa a Málaga en una posición privilegiada en este aspecto, ¿no?
La verdad es que sí, que como decía antes, que parezca algo que no nos toque, nos toca a todo el mundo, y eso es lo que queremos. Lo que queremos es que Andalucía esté, en este caso, en primera línea. En primera línea, también especialmente en aquellos que no dominan, especialmente aquellas pymes que no son, o pequeñas empresas, que no son tecnológicas, pero que tienen que adaptar su sistema de información para tomar medidas de protección. Por eso estamos haciendo algunas medidas de acompañamiento, de consultoría, una consultoría totalmente gratuita, y aprovecho la ocasión de hablar en cadena COPE, pues para decir que todavía hasta el 31 de diciembre se pueden solicitar gratuitamente ayudas al 100% para poder que tu negocio, nosotros le hagamos la auditoría de los sistemas para que puedan tomar las mejores medidas de securización de los mismos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene que saber. Y como entendemos que no todo el mundo tiene que saber de ciberseguridad, ahí está la administración para acompañarte y decirte qué es lo que tienes que hacer y cómo puedes financiarlo después, posteriormente, con las ayudas europeas que hay para todo esto. Además, cursos de formación, tanto a personas en colegio, en el ámbito educativo, pero especialmente a aquellas personas que no saben, que no conocen, no tienen por qué, pero cuáles son las mínimas pautas para reconocer, pues, porque alguien está suplantando su identidad, que alguien se está haciendo pasar por otra persona, o alguien quiere engañarte para acceder a tus datos. Como entendemos que eso es complicado a veces de conocer, para esto se crea el Centro de Ciberseguridad. Toda acción de ciberseguridad en Andalucía la queremos realizar físicamente, está claro que utilizaremos otros medios telemáticos para poder llegar a todo el territorio, pero que se visibilice físicamente en el Centro de Ciberseguridad que tendremos en Málaga. Muchas y muchas medidas que vamos a acompañar a la ciudadanía, a las empresas, a profesionales, a desempleados para que se formen y también tengan una carrera. En este ámbito está en mucha demanda. No hay tantos profesionales como el sector lo está requiriendo. ¿Y por qué no? Entendiendo que tenemos jóvenes, digamos, que en búsqueda activa de empleo, vamos a formarles para que tengan también algo que dedicarse y una profesión que además tiene un gran futuro profesional y, ¿por qué no?, también incluso bastante económico. Pues todo esto es lo que queremos hacer en el Centro de Ciberseguridad de Andalucía.
Raúl, ese Centro de Andaluz de Ciberseguridad va a ser un lugar también de creación de puestos de trabajo. ¿Más o menos a cuánta gente podría dar trabajo este centro?
Bueno, directamente allí tenemos físicamente, en esto de la tecnología, tenemos 34 puestos de trabajo directos, pero después, y digamos, físicamente allí, y después otros que no sabemos cuánto indirectamente. Porque uno de los objetivos del centro es crear empresas. Es como un centro de emprendimiento. El centro de emprendimiento ahora, realmente uno puede emprender a domicilio, donde quiera emprender, pero sí que será el punto de encuentro donde estos emprendedores pueden poner en común y, sobre todo, donde podemos formarles tanto en el ámbito de la especialización de la ciberseguridad como en el ámbito, como a todo emprendedor, de cómo tiene que formar y crear su propia empresa. Porque queremos lanzar retos donde la administración pública y también la empresa privada puedan, digamos, lanzar necesidades que tienen y estos emprendedores pueden, digamos, intentar resolverlo. Y a quien le gane, pues se le da un premio económico. Esta innovación abierta nos permite relacionar al pequeño emprendedor pues con la administración o con grandes empresas, ¿no? Esto es lo que buscamos hacer allí. Por tanto, puestos de trabajo indirectos, por eso no sabemos cuánto, pero sí que tenemos una línea de financiación bastante importante. Los 14 millones de euros que nos dio el consejero para el proyecto RITEC para crear este nodo de ciberseguridad, se trata de precisamente eso, de ponerlo encima de la mesa, 14 millones de euros, pues para crear empresas, para crear talento, para desarrollar herramientas ligadas al punto de especialización que vamos a tener en este centro, que va a ser la ciberseguridad ligada a la sanidad y a las Smart Cities, donde Málaga es puntera en el sector de Smart Cities y el ámbito sanitario, donde queremos colaborar con hospitales como Carlos Haya, el Hospital Clínico, donde, para que se entienda bien, es cuáles son los mecanismos de seguridad de aquellos sensores o dispositivos que estarán alojados en el paciente y que se conectará de manera inalámbrica. Pues para que nadie pueda alterar esas modificaciones o esos datos o esas funciones que tiene ese dispositivo, para eso tenemos que tomar todas las medidas de protección. Porque, ante todo, por eso apostamos por la salud, porque tiene que ser lo primero cuando definamos estos sistemas de seguridad para que nadie pueda modificarlo.
Está claro. Más de 800 ponentes, más de 2.500 personas inscritas. Así ha sido el segundo congreso que se ha celebrado aquí en nuestra ciudad, Congreso de Ciberseguridad de Andalucía. Detrás ha estado la Agencia Digital Andaluza. Raúl, gracias por atendernos. Enhorabuena por el trabajo y a por el tercero, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros y siempre por estar ahí contándolo en materia de ciberseguridad, lo que se hace de Andalucía.
Perfecto, gracias. Conchi, vamos con el ciber consejo de la semana, que como siempre suele pasar, tienes un 2x1.
Sí, tengo un 2x1. Primero, recomiendo que se visite la web del Congreso, simplemente haciendo una búsqueda en Internet, poniendo segundo Congreso de Ciberseguridad de Andalucía. Ya aparece la página del Congreso y ahí hay una parte que pone streaming, que se han quedado grabadas todas las charlas. Hay charlas interesantísimas. Es una pena que no se grabaran, por ejemplo, el Speaker Corner, que había un... No sé si tú te acuerdas de aquellos Speaker Corner donde se ponían a hablar. Pues es una pena que eso no se haya recogido, porque hubo charlas muy interesantes, pero las que se dieron en el Auditorio General sí están recogidas y se ha hablado de todo y de todos los ámbitos, desde la universidad, desde la industria, desde los cuerpos policiales. Por ejemplo, hay una muy interesante que se habló del ciberataque que hubo a la Diputación de Córdoba. Pues eso, pues sacando lecciones aprendidas, las fuerzas y cuerpos diciendo lo que aquí siempre decimos con los ciberconsejos, que se tiene que denunciar, se tiene que acudir a las fuerzas y cuerpos, y lo recomiendo porque hay charlas muy interesantes, que se vea el programa y ya se van pinchando cada una de las ponencias, es muy fácil de seguir. Y luego, Pues animo también a que este jueves, el día 30, en el Parador de Golf hay un evento también relacionado con las tecnologías en el mundo de la seguridad privada y la mujer. Y se pueden también asistir allí al Parador de Golf, porque en el mundo de la seguridad privada la tecnología tiene muchísimo que decir, mucha inteligencia artificial, vienen de la Universidad de Sevilla, también a hablar de la Fundación Borreda, en fin, es un acto muy interesante. Así que aprovechemos que Málaga está... Que lo
de dulce, Málaga está de dulce, está claro. Pues ahí está. Sí. En materia de ciberseguridad también está de dulce nuestra ciudad. Conchi, gracias y nos encontramos en la próxima, que será ya después de Semana Santa, porque la semana que viene no tenemos programa por la tarde, que tenemos que dedicarnos a contar lo que pasa en las calles, que no es poco.
Efectivamente, pues buena Semana Santa y nos vemos después del Domingo de Resurrección.
Correcto, muchas gracias. Exactamente, hasta luego.
Beso, hasta ahora.
COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM en Onda Media 882.
¿Quieres probar un restaurante diferente? Tascalasca es tu sitio de moda. Arroces, platos de autor, tapas y mucho más. Haz tu reserva en el 622-816624. Tascalasca, en Avenida de la Aurora 1.
El futuro de tus hijos está aquí, en los colegios diocesanos. En Fundación Victoria, los alumnos son los protagonistas de su propio viaje diseñado a medida para fomentar su talento y creatividad. Nuestra motivación es ser una parte importante en la historia de los grandes talentos del futuro, caminando juntos hacia sus ilusiones y metas. Consulta toda la información sobre la próxima escolarización en fvictoria.es. Educamos en familia.
COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM en Onda Media 882.
10 minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Es buen momento para irnos de ronda por nuestras emisoras asociadas para saber qué es noticia en otros lugares de la provincia. Comenzamos, como es habitual, en COPE Marbella. Raquel Tapia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? Hoy hemos empezado el programa precisamente hablando del Día Mundial del Teatro. Lo hacíamos con un actor, con Antonio Campos, que esta tarde a las 6 ponía en una plaza pública aquí en Málaga, en la Plaza Jerónimo Cuervo, la obra clásica, obra El Lazarillo de Tormes. ¿Cómo se va a celebrar por ahí ese Día Mundial del Teatro?
Pues mira, dentro de un ratito, a las 8:30, en el Hospital Real de la Misericordia, que es un edificio magnífico con un patio central, yo creo que muy apropiado para una lectura dramatizada de los alumnos de los talleres de teatro de la Delegación de Arte y Cultura, son los talleres 3 y 4 de teatro, van a llevar a cabo la representación de la obra Don Juan 3.0, han actualizado el Don Juan Tenorio, y bueno, pues prometen al menos darle un matiz distinto a este Día Mundial del Teatro. La verdad es que en las anteriores ediciones que representaron la obra del Don Juan Tenorio adaptada a los alumnos del teatro, hicieron una cosa maravillosa por las calles del casco antiguo de Marbella, porque escogieron escenarios apropiados para cada una de las partes de esta obra de Zorrilla, y con un vestuario pues impresionante. Además es que la gente se podía acercar de forma gratuita a verlo en distintos puntos del casco antiguo de Marbella, y aquello tuvo mucho éxito. Vamos a ver con qué nos sorprenden esta tarde en el Hospital Real de la Misericordia. Pues todo un momento para celebrar con ellos, con los alumnos de teatro y con la Asociación de Amigos del Teatro Ciudad de Marbella, esta efeméride.
Está claro, pues ojalá lo pasen bien, sobre muchas velitas, que es de lo que se trata. Hace un ratito hablábamos de ciberseguridad y de tecnología. Precisamente en Marbella creo que se ha inaugurado un centro de innovación social para empresas tecnológicas, ¿no?
La verdad es que la iniciativa es muy buena, y el edificio, bueno, pues tiene todos los, yo creo que todos los visos de convertirse en un centro de innovación tecnológica muy interesante para toda esta zona de la provincia de Málaga. Se han finalizado las obras, se han adaptado para 80 puestos de emprendedores que quieran, bueno, pues impulsar sus iniciativas en el ámbito de las industrias creativas y digitales emergentes, creación de videojuegos, creación de podcast, con sala de grabación, con formación e impresión en 3D. Ya hay hasta 600 personas que han presentado proyectos para ocupar uno de estos 80 puestos que proponen, hay 600 proyectos y, bueno, pues a cuál más interesante, veremos cuáles se quedan especialmente en esta extensión del vivero de empresas. Hay dos viveros de empresa, uno en el centro de Marbella, otro en el centro de San Pedro, y ahora este centro de innovación al norte de la ciudad, cuya inversión ha supuesto unos 750.000 euros, con todo lo último, pues para desde la Costa del Sol emprender y ¿por qué no?, convertirnos en un futuro Silicon Valley, y vamos a soñar en grande.
Está claro. Para terminar, Raquel, mañana los policías de Marbella y Estepona van a correr por una buena causa, ¿no?
Sí, es la primera Vuelta a España Reto 15Q, está organizado por la asociación Star Spain. Lo que quieren hacer es visible el síndrome de inversión duplicación del cromosoma 15Q. Yo lo he tenido que mirar porque no conocía esta problemática. Es una alteración cromosómica que tiene una prevalencia de 1 por 30.000 individuos, igualmente mujeres u hombres. Serán 12 policías locales de Marbella los que por la mañana tomen el relevo de los policías de Estepona a la altura del Paseo Marítimo de San Pedro y correrán los 26 kilómetros de la senda litoral de Marbella y les pasarán el testigo en la Cala de Mijas a un compañero de la policía local de Alhaurín, el Grande. Llevan ya 7.000 kilómetros por 50 ciudades de toda España y ese es el objetivo, el hacer visible este problema.
Pues enhorabuena a la policía de Marbella y de Estepona por meterse de lleno en esta iniciativa. Raquel, gracias y mañana más.
Un saludo.
Igualmente. Antes de irnos hasta COPE Ronda, me vais a permitir una pequeña conexión con el exterior, porque ya sabéis que esta tarde estamos pendientes de la llegada del metro al centro de la ciudad y en este momento estamos pendientes de cuándo se va a inaugurar ya definitivamente, que debe ser en estos minutos o en los próximos, esa línea de metro al centro. Andrés Atienza, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues día histórico.
Cuéntanos.
¿No? Te lo puedes imaginar, día histórico, cita histórica. Vamos, eso sí, una cita con 25 minutos de retraso. Estamos esperando que llegue el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que lógicamente va a presidir, va a llevar a cabo esta inauguración junto a otras autoridades. Estaba previsto que viniera Raquel Sánchez, que es la ministra de Transportes. Finalmente, pues ha cancelado esta visita a la inauguración, pero tenemos representantes de la delegación del Gobierno en Andalucía, también de aquí de Málaga, por supuesto, del alcalde, que también está presente, Francisco de la Torre, y de la Diputación de Málaga, Francisco Salado. Están todos esperando para hacerse la foto de familia. Como decimos, todavía queda pues que llegue Juanma Moreno, que tenía precisamente hoy un acto en Cádiz con su majestad el rey Felipe VI. Suponemos que todavía pues está terminando de llegar. Bueno, estaba prevista la inauguración a las 4:30. ¿Qué va a pasar? También vemos a la consejera de Fomento, Marifran Carazo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues a las en cuanto comience todo esto, nos montaremos. Hay medio centenar de compañeros de medio de comunicación, Pedro, así por encima te doy ese número, unos 50 aproximadamente acreditados, para cubrir el primer trayecto, como decimos, histórico de esta ampliación de tramo. Estamos en la parada de Atarazanas, estamos en la Alameda principal, justo en la boca de este metro. Una vez pues que comience todo, bajaremos al andén, nos subiremos a ese metro, nos iremos a la estación, pasaremos por la estación de Guadalmedina, iremos hasta el Perchel y desde el Perchel retornaremos a Guadalmedina. Hay que recordar que es la estación de metro más grande de Andalucía, son casi 5.000 metros cuadrados en tres niveles y ahí ya sí tendrá lugar el acto institucional que dará por inaugurado este nuevo tramo que los ciudadanos de a pie, es decir, tú y yo, Pedro, y todos los oyentes que están ahí detrás, pues hasta las 9 de la noche no vamos a poder usar este nuevo tramo de metro. Mira, acaba de llegar ya el presidente de la Junta, Juanma Moreno, así que Pedro, esto está a punto de comenzar. Dentro de un ratito haremos una conexión para contar cómo ha ido ese primer trayecto, como decimos, histórico aquí después de 14 años desde que comenzara el tramo, esta ampliación de tramo, esas obras aquí a la Alameda principal.
Pues estaremos contigo, si te parece, después del boletín de las 5 para que nos lo cuentes en directo, ¿de acuerdo?
Hasta luego, Pedro.
Gracias, hasta luego. Como decíamos, nos vamos hasta COPE Ronda. Manuel Barroso, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿cómo
bueno,
estamos?
La actualidad manda y lo del metro hoy es, sin duda alguna, la noticia del día. Pero alguna cosa que echarnos a la boca desde COPE Ronda y que me llama mucho la atención. ¿Qué es el Hole 2023?
Pues es una carrera que es son las siglas que quieren decir homenaje a la Legión, el OLE. OLE 2023.
Ah, no, y es Hall, como yo pensaba, no, fíjate, tontería.
Todos caemos en decir Hall.
Efectivamente.
Pero es OLE, OLE.
OLE, OLE con H, OLE con H.
Eso es. Y nada, es una prueba pues de ciclismo y de marcha y de senderismo, donde participan cerca de 3.300 corredores y marchadores. Y se hace en homenaje a la Legión. Y este año tiene mayor significado por, bueno, al no poderse celebrar la 101 kilómetros, esta prueba es la más importante que se celebra en Ronda este año. Y con un sol tremendo, pues ganó ayer Joan Mar, que es ya un clásico en estas pruebas. Luego también quedó primera, bueno, quedó el podio femenino, quedó compuesto por Isabel Acevedo, Mónica Castaño y Elisa Montesinos en media maratón. Y de BTT ganó pues Francisco González. Fue una mañana muy entretenida, con mucho sol, donde hubo algún desmayo, pero se dieron imágenes muy bonitas, como padres entrando con los niños en brazos. Y el campeón, Joan Mar, con una paletilla de jamón.
Para comérsela después del esfuerzo, supongo, ¿no?
Eso es.
Vale,
eso
vale, vale, estupendo. Bueno, pues la OLE 2023, que así, no la Hole, la OLE 2023. Barroso, mañana más y un poquito más largo, que hoy teníamos metro, ¿vale?
La actualidad es la actualidad.
Pero... Efectivamente, gracias, hasta luego.
Un abrazo.
Al filo de las 5 estamos, nos enteramos de las noticias de España y el mundo, un minuto para actualizar las noticias de Andalucía y después volvemos en Buenas Tardes Málaga con más información en directo de la inauguración del metro al centro, no te lo pierdas. Las 4 de la tarde y 10 minutos, los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Seguimos en Buenas Tardes Málaga hasta las 6, hablándote de más cosas que tienen que ver con la actualidad malagueña. Por ejemplo, vamos a hablar con Ángelo Néstor, que mañana presenta la película La Diosa Fortuna en el Cánovas. Hablaremos de consumidores y de algo que este fin de semana se ha escuchado mucho, la obsolescencia programada de los electrodomésticos. Vamos a hablar con el presidente de la Unión de Consumidores de Málaga de qué es esto y cómo afecta a los ciudadanos y a los consumidores en definitiva. Con Santiago Otero, nuestro director de música, vamos a hablar hoy de un malagueño, de Eduardo Ocón y de su Miserere, algo que se interpreta habitualmente en una época del año como la que estamos previos a la Semana Santa. Y hombre, sabes que estamos muy pendientes de la inauguración del metro al centro de Málaga. Enseguida volveremos otra vez a la calle para que Andrés García nos cuente más cosas sobre este aspecto, pero hablando de la inauguración hoy del metro, nuestro espacio dedicado a conocer Málaga de alguna manera tenía que ir por ahí. Y claro, le hemos preguntado a nuestro historiador y escritor favorito de cabecera, Víctor Heredia, pues si hay precedentes de esto que vamos a tener hoy en Málaga, del metro. Y me dice que sí. Ha habido suburbanos y ha habido tranvía en Málaga. Yo no lo he visto, yo no había nacido. Víctor Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Yo te he visto que yo tampoco.
Tú tampoco, ya me imaginaba. Pero yo, a mí sí que mi abuelo me contaba algo de los tranvías en Málaga por la calle Larios y por la Plaza de la Constitución, la Plaza de la Marina y todo eso, ¿no?
Bueno, por la calle Larios realmente no llegaron a pasar.
¿Ah, no?
Originalmente lo tenían, la calle Larios tenía en sus comienzos un pavimento de madera muy cuidado, que claro, no se podía ver, ni siquiera podían parar los carruajes para evitar que los caballos hicieran de la suya en ese pavimento de madera. Ya después aquello, pues la inundación de 1907 lo reventó y ya bueno, ya pasó a tener un pavimento más humilde. Pero pues por la Alameda, por la calle Granada, por muchos lugares del centro, carretería, sí que el tranvía fue un medio de transporte habitual para los malagueños.
¿El tranvía que discurría por dónde?
Pues mira, el tranvía tenía una línea básica, que fuera la línea Alameda El Palo,
¿sí?,
con parada de los Baños del Carmen, que tenía incluso una línea propia para los meses de verano. Luego la línea Alameda Estación, que a su vez luego se prolongó hacia Welling, ¿no?, que sería pues, Alameda Estación Welling. Y luego estaba la línea de circunvalación que llegaba hasta el Molinillo, Capuchino, La Victoria, y que bueno, era otra de las líneas que comunicaban pues buena parte de la ciudad, una Málaga mucho más pequeña, y que, bueno, pues contó con estos tranvías o con su primer medio de transporte público, uh-huh, antes de que llegaran los autobuses, y bueno, y pues, bueno, hasta ahora pues tenemos el metro como las noticias de medio de actualidad, ¿no?
Y además de los tranvías, me decías que suburbanos, algo que ahora mismo podemos decir que es como los trenes de cercanía, como los que nos llevan a Fuengirola o hasta Coín, Álora, etcétera, pero hay que reconocer que también teníamos uno que nos podía llevar hasta Zafarraya, ¿no?
Así es. Hubo una compañía belga, la compañía de los ferrocarriles suburbanos de Málaga, que construyó pues esos suburbanos que, como tú bien has dicho, eran los antecedentes de los cercanías. Y eran líneas de vía estrecha que comunicaban pues Málaga, pues, por un lado, con Fuengirola, con Coín, llegaba hasta San Julián, en San Julián se bifurcaba hacia la Fuengirola o hacia Coín, y después una línea hasta Vélez Málaga, que luego se prolongó con un tren de cremallera hasta Venta de Zafarraya, en la provincia de Granada. Y que, bueno, Málaga entonces durante buena parte del siglo XX tuvo una red de cercanías, ¿no?, de suburbanos, pues realmente interesante, que con la competencia de los autobuses hizo que fuera desmontada, quedan las estaciones, muchos pueblecitos, muchos rincones quedan esas estaciones, como en Málaga capital tenemos la del Palo, y luego, bueno, la que se pudo salvar fue la de Fuengirola, ¿no?, que se, gracias a un malagueño que fue director de ferrocarriles, Santo Rein, pues se reconvirtió lo que Rein fue en su momento planteó como una línea de cercanía, y bueno, pues una de las más rentables de la empresa, ¿no?, de toda España.
Oye, y cuéntame, ¿y por qué desaparecen las líneas de suburbano y sobre todo por qué desaparece el tranvía? Supongo que porque se quedaría obsoleto, pero claro, hoy en día vemos muchas capitales europeas punteras, llámese, en fin, una que a mí me gusta mucho, como es la capital alemana, Berlín, que tiene sus tranvías y digamos que conviven perfectamente con el tráfico rodado y no pasa absolutamente nada.
Sí, efectivamente, las ciudades que han conservado o han recuperado el tranvía, pues muestran que es un medio de transporte público pues, muy competitivo y que se integra muy bien. Pero bueno, en su momento no se vio así. Es decir, que los primeros tranvías eran tirados por caballo y por mulas.
Es verdad.
Esos son los más antiguos. En Málaga empezaron en 1891, después de más de 15 años de proyectos, que eso no suena, ¿no?, a estos días.
¡Hombre!
A los que estamos viviendo. Y después, bueno, ya llegaron los tranvías eléctricos y gracias a ellos se abarataron, porque inicialmente el tranvía era un medio de transporte caro, pero con la electricidad ya se permitieron, se ampliaron las líneas, llegaban a los barrios más populares, los billetes eran más baratos, más regulares, y hizo la competencia de las compañías, bueno, de las empresas que vendían autobuses, y que hicieron ver a muchos municipios las ventajas de tener vehículos de combustible, de motores, que eran más flexibles frente al tranvía, que sería como algo obsoleto. Uh-huh. El paso del tiempo ha hecho ver que no es que los tranvías son ahora mismo un medio muy moderno, pero claro, una vez que se levantaron las líneas, que se clausuró aquel tranvía, bueno, te recuerdo que tenemos uno que se exhibe allí en el centro de Galejo, sí, al lado de la antigua cochera.
Correcto.
Ahí tenemos pues uno de los últimos, o el último de los que circuló por las calles de Málaga en 1961. Pero bueno, ojalá te puedas recuperar también junto con el metro.
Bueno, en eso andan, ¿verdad? Lo que pasa es que hay mucha gente que tiene, o sea, hay muchos detractores del tema de tranvía porque se ponen las manos a la cabeza porque, en fin, el tráfico con el tranvía, y es lo que yo digo, vete a Praga, vete a Berlín, vete a Múnich, vete a, en fin, a un montón de ciudades que sí, evidentemente tienen tranvía, ¿no?
Son muchísimas ciudades que tienen sus tranvías, algunos muy modernos, otros como muy clásicos, pues turísticos, pero como una forma parte del encanto de estas ciudades, ¿no?
Está claro.
Atractivo y de, bueno, también de sus ventajas medioambientales.
Uh-huh. Está claro. Bueno, pues ya sabéis, aunque hoy estemos en pleno siglo XXI inaugurando el metro al centro después de 17 años, hay que recordar que en Málaga no hubo metro, pero sí hubo tranvía muchísimos años y hubo suburbanos de los que algunos nos quedan ahora como trenes de cercanía, pero algunos de ellos nos llevaban por toda la costa de la Axarquía y nos subía hasta el boquete de Zafarraya. Víctor Heredia, gracias, te doy descanso en Semana Santa y después de Semana Santa nos encontramos, si te parece, ¿vale?
Pues bueno, no tengo que disfrutar de las vacaciones.
Afortunadamente, la Semana Santa no son vacaciones, sino es tiempo para disfrutar de nuestras cosas más entrañables y más tradicionales. Gracias, Víctor.
Un abrazo.
Hasta luego, adiós.
hasta luego.
Hablando precisamente de temas de actualidad que tienen que ver con esto del metro, vamos a volver a la calle, las 5 y 18 minutos, porque en la calle ya sabes que está Andrés Atienza, que nos quiere contar cómo va la inauguración del metro, si ha llegado ya Juanma Moreno Bonilla, el presidente de la Junta, y cómo está la situación para la inauguración de esa línea al centro. Cuéntanos, Andrés.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Bueno, la cobertura es buena, ¿no? Estamos a varios metros bajo el suelo de Málaga, bajo las calles, pero la cobertura es buena. Vamos en un metro, podemos decir, con muchísima gente en uno de estos trenes. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Bueno, muy sencillo. Foto de la foto oficial entre con el alcalde, Juan Manuel Moreno. Bajada, han sacado su título del metro, lo han pasado por el torno, han entrado dentro de este tren. El tren ha salido Razanas rumbo hacia el Perchel, pero eso sí haciendo una pequeña parada en la estación de Guadalmedina. Aquellos oyentes que tengan curiosidad, dentro de unos minutos se van a tener ese vídeo de cómo se ve desde la cabina del metro, ese recorrido subterráneo, que hay que decir que entre Tarazanas y Guadalmedina llega a una profundidad de unos 40 metros, que no es baladí esa profundidad. Bueno, hemos pasado por Guadalmedina, ahora estamos en el Perchel, que estamos ahora mismo detenidos porque vamos a regresar hasta Guadalmedina, hasta esa estación, la más grande, como decíamos, de metro de toda Andalucía, para que nos entendamos, la que está a la altura del Corte Inglés y de Callejones del Perchel. Bueno, y ahí vamos a asistir ya a ese acto, ¿no? A ese acto institucional, no para la inauguración del metro, porque el metro se inauguró ya hace bastantes años, pero sí la apertura de este tramo, de esta prolongación de tramo hacia el centro, desde el Perchel hacia el centro. Es la primera vez que estamos recorriendo pues este camino, lo escuchamos de fondo, mucho público, así que en unos minutos, Pedro, pues vamos a poder tener pues ese acto institucional, se dará por inaugurado y los ciudadanos, como ya hemos comentado, lo podremos disfrutar a partir de las 9 de la noche.
Gracias, Andrés. Por ahí está pasando la actualidad, sin duda alguna, en el día de hoy, la inauguración del metro al centro de nuestra ciudad. Eso va a ocupar prácticamente casi toda la programación local que nos queda hasta las 7 de la tarde, incluyendo Málaga Decide de 2023, el programa que dirige y presenta Adolfo Arjona. Las 5 y 21, vamos a los clásicos. Es buen momento para hablar de música clásica y para eso, como siempre, acudimos a nuestro profesor particular, que de esto sabe y entiende un montón, que no es otro que Santiago Otero. Santi, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a todos.
Oye, la música clásica de hoy tiene algún que otro tinte, digamos, Semana Santero. La semana pasada, este fin de semana pasado, pues tuvimos la oportunidad de descubrir cómo era el Miserere de Eduardo Ocón en un concierto que la orquesta pro música hizo en el María Cristina, en el Conservatorio María Cristina. Y evidentemente, pues eso nos acerca todavía más a la figura de este compositor y músico malagueño. Para entrar en materia, vamos a hablar primero de generalidades. Eduardo Ocón, ¿quién era?
Bueno, Eduardo Ocón, podemos considerar que es el músico malagueño más importante del siglo XIX y del siglo XX. Es una figura capital para entender la música en la ciudad. Para empezar, decir que él fue el creador del conservatorio, del antiguo Conservatorio María Cristina, de la institución educativa. Él fue uno de los fundadores, con otra serie de profesores, a mediados del siglo XIX. También maestro de capilla de la Catedral de Málaga durante el periodo final del siglo XIX. De hecho, él muere en la casa que tenía en el interior de la catedral el 28 de febrero de 1901. Y bueno, un gran impulsor también a nivel global de lo que después se consideró como el nacionalismo musical español. Todos los Albeni, Turina, etcétera, pues tuvieron primeramente una hornada de compositores previos, entre los cuales se encontraba Eduardo Ocón. Por tanto, una figura capital de la música, no solo a nivel local, sino también a nivel nacional.
Un hombre que hizo muchísimas composiciones, evidentemente, a lo largo de su vida, pero como decíamos al principio de la charla con Santi Otero, probablemente una de sus piezas más importantes, no solamente en su vida, sino también en la Semana Santa, es el famoso Miserere. Santi, por empezar por algún sitio, cuando hablamos de Miserere, ¿a qué tipo de pieza musical nos estamos refiriendo?
No, nos estamos refiriendo a una composición que se suele armar, o se suele escribir sobre el Salmo 51, Miserere Mei Deus. Todo el desarrollo, pues bueno, todo, cada uno de los números de este Miserere, pues tiene un desarrollo compositivo distinto. Es algo que, o es uno de los salmos más musicados desde bueno, los inicios de los tiempos, ¿no? Recuerdo que semanas atrás, cuando hablábamos de la figura de Wolfgang Amadeus Mozart, mencionábamos que precisamente una de las piezas, o quizá la pieza, el Miserere más conocido a capela a nivel global, que es el Miserere de Allegri, Miserere renacentista, fue transcrito por Mozart. Quiero decir, el Miserere, sobre todo en la época de Cuaresma y Semana Santa, es una de las piezas más significativas, más interpretadas y sobre la que más se ha compuesto a lo largo de la historia.
¿Por qué es tan importante el Miserere que compuso en su momento Eduardo Kohn?
Porque, para empezar, corresponde con una maravillosa tradición de música catedralicia que, como digo, hasta esa época, bueno, pues venía siendo muy prolífica en la Catedral de Málaga. También mencionar los nombres de los Iribarren siglos atrás, o de Juan Cansino, prácticamente coetáneo con Eduardo Kohn en el siglo XIX. Segundo, por la plantilla. Aquí tenemos una plantilla totalmente o de orquesta sinfónica completa, ¿no? Tercero, muchos guiños compositivos y cercanía a la tradición de la época, que era mirar y reflejarse en la música italiana, en la música operística italiana, ¿no? Entonces yo creo que esos tres factores son los que hacen que verdaderamente Miserere de Kohn tuviera en su momento una importancia capital, y luego, que por desgracia, con las décadas posteriores fue perdiendo, pero gracias al impulso de mucha gente en los últimos años, que parece que todas las cuaresmas vuelven a tener un sitio importante dentro de la interpretación de los conciertos de cuaresma en la ciudad.
Supongo, Santi, que no solamente el Miserere es una de las piezas fundamentales en la obra de Eduardo Ocón. ¿Fue muy prolífico a la hora de componer?
Sí, fue un compositor bastante prolífico, no solo en música religiosa, sino también en música profana y en música también, pues, por ejemplo, música para piano, música de cámara. Tenemos constancia, y hay constancia, gracias bueno, a un maravilloso libro que escribió el ya fallecido profesor Gonzalo Martín Tellado, que, por ejemplo, él tuvo una época parisina, y fue a París a estudiar Eduardo Kohn, y uno de sus profesores, que al tiempo se convirtió en amigo y valedor de su obra, fue el compositor francés Charles Gounod, famoso, entre otras cosas, por la ópera Fausto. Charles Gounod, que igualmente le estrena obras para órganos en París, en la iglesia de San Eustaquio, de la ciudad. Él era organista de esa iglesia, y durante su etapa como titular del órgano de ese templo, le estrena Eduardo con obras. Es decir, estamos hablando de un compositor que trasciende lo religioso y que, como decía al inicio de la conversación, es una figura que debe ser estudiada mucho más profundamente, porque figura importantísima dentro de la música española del siglo XIX.
¿Está suficientemente valorado Eduardo Kohn aquí en su tierra?
Yo creo que debería estarlo más. Sí que es cierto que Kohn, por ejemplo, se conoce, o como estamos hablando, ¿no?, sobre el Miserere, pero Kohn tiene muchísimas más obras que rescatar. Por ejemplo, hace 4 años justo, el año 19, antes de la pandemia, el ensemble que dirijo, la Málaga Camerata, rescatamos una serie de motetes y piezas de cámara de Eduardo Kohn, gracias a un acuerdo que realizamos con el Conservatorio Superior, que aparecieron allí, de un cajón, olvidadas. Hay una serie de obras, y bueno, hubo un equipo de profesores del Conservatorio Superior que fue a transcribirlas. O sea que a ese nivel, ¿no?, todavía se siguen encontrando obras de Eduardo Kohn, y pienso que debería hacerse una, esto es una opinión personal, por supuesto, una mejor valoración a nivel, pues, interpretativo de las obras de Kohn. Se debería de destinar más tiempo, esfuerzo y también, por qué no decirlo, dinero a chicos que la Fundación Casa posee gran parte de los fondos compositivos de este autor, pero insisto, todavía en el año 2019, como decía, aparecieron nuevas cosas, y estoy convencido que se puede dar más calidad a la obra de Kohn.
Bueno, pues hoy un poquito de historia de la música de un malagueño como Eduardo Ocón, y que hemos querido rescatar precisamente escuchando parte de una de sus piezas más conocidas, como es el Miserere, muy propio, por cierto, de lo que se avecina ahora, que es la Semana Santa. Hablando de Semana Santa, Santi, nos encontramos después de Semana Santa, ya será lunes de Pascua, aquí en este espacio, así que feliz Semana Santa y que la disfrutes, ¿eh?
Igualmente para vosotros, Pedro, para ti. Permíteme hacer un guiño para terminar la sección, y es que este jueves y este viernes se interpretará en el Teatro Cervantes una de las obras, a mi juicio, importantísimas y más de mayor calidad de la música sacra del siglo XIX, como es el Stabat Mater de Antonín Dvořák. En el Teatro Cervantes, pues la Orquesta Filarmónica, intuyo que hablaréis más a lo largo de ello, a lo largo de esta semana de ello, pero de verdad, invito a todo el mundo a que disfrute de una de las obras de uno de los compositores para mí más fascinantes de la historia de la música.
Pues lo haremos, Santi, nos encontramos después de Semana Santa, si te parece, ¿de acuerdo?
Fantástico, feliz Semana Santa para todos y para ti, Pedro.
Igualmente, hasta luego.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
El equipo de Semana Santa de COPE Málaga ya está prevenido. Un año más, Adolfo Arjona se pondrá al frente de la transmisión de uno de los acontecimientos más esperados de nuestra ciudad. Nosotros estamos preparados. ¿Y tú?
Pasión por la tradición. Apoyando los numerosos actos de culto, exposiciones y citas culturales que las hermandades han preparado también en Araboca Plaza. Recuerdos de familia. Cada plato, una historia.
Mare Nostrum Fuengirola te trae el próximo 15 de junio Robbie Williams. Llega a Mare Nostrum Fuengirola con todos sus grandes éxitos de los últimos 25 años. Robbie Williams. Entradas a la venta en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 5:31 minutos de la tarde. Hacemos la operación inversa. Primero, en vez de la información general de la actualización de lo que sucede en Málaga, capital y provincia, sobre todo porque lo que manda es la actualidad y todavía no tenemos sonido desde allí, desde la inauguración oficial del metro al centro. Como digo, vamos a hacer la operación inversa y vamos, en este caso, a hablar o actualizar la información deportiva. Información deportiva que hoy tiene que ver, sin duda alguna, con el partido que vamos a ofrecerte a partir de las 8:30 de la tarde aquí en esta casa. Pero en fin, que nos lo cuente Emilio Guerrero, que para eso está por aquí. Emilio, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. Tenemos lío esta noche. Juega el Málaga, lo hace a las 9 en la Rosaleda, y lo primero que te tengo que decir que el partido íntegramente lo puedes seguir en este mismo dial, en el 97.1 de FM, también a través de nuestras aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego, y en la web de COPE Málaga, eso sí, pulsando la pestaña de COPE más Málaga. No es un partido cualquiera para el Málaga. Sé que esta cantinela te la vengo contando prácticamente desde el mes de septiembre, pero el Málaga está obligadísimo a ganar al Club Deportivo Leganés. Un Málaga que va a empezar el partido a 11 puntos de la permanencia, pero si lo gana, ya sé que son cuentas de la lechera, se situaría a 8 puntos de la salvación. Es decir, con respecto a la jornada anterior, le recortaría 2 puntos a esa zona de permanencia. No va a poder contar Sergio Pellicer ni con Alex Calvo, el canterano que está con la selección española sub-19, y tampoco estará el sancionado Juande. Tiene claro Sergio Pellicer que solo vale ganar.
Solo no vale ganar. Es cierto que a mí me gustaría que hubiésemos tenido otras sensaciones de juego y sacar otro resultado, ¿no? Y creo que nos falta ese, no quiero hablar de fortuna, pero nos falta ese clic, esas sensaciones que estamos teniendo, pero nos valen los 3 puntos, es lo único que nos vale.
El Leganés llega a Málaga no precisamente para tirar cohetes. Lleva sin ganar 6 jornadas, ha perdido de manera consecutiva los 3 últimos partidos y lleva 5 jornadas sin ver puerta. Está 6 puntos por encima del descenso y se sitúa 13 puntos por encima del Málaga Club de Fútbol. A pesar de eso, fíjate los elogios del entrenador del Leganés, de Imanol Idiáquez.
Creo que es un partido muy importante, va a ser de una dificultad extrema porque, bueno, me imagino que ya sabéis cómo está el Málaga preparando el partido, además del nivel de su plantilla, todo el club, toda la afición, ellos lo van a tomar casi como una final y, y estamos hablando de un grandísimo equipo. Seguro que vosotros sabéis mejor que yo, o también como yo, la entidad que tiene el Málaga como club, como institución, como afición, como todo. Un club que bueno, que ha jugado, si no me equivoco, cuartos de final, semifinales de Champions League. O sea, un club enorme, y el lunes está jugando, bueno, no descender a Primera Federación. Así que nos vamos a encontrar un rival que va a poner prácticamente su historia en juego en el partido del lunes. Y
bueno, su historia en juego, es lo que dice Idiáquez, el centrador del Leganés. Insisto, el partido Málaga-Leganés desde las 8:30 en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Y también te tengo que hablar de baloncesto, del Unicaja. Ganó en el derbi al Betis, se sitúa en quinta posición antes de recibir este próximo sábado al colista de la clasificación al baloncesto, Fuenlabrada. Y hay que hablar también de un campeón de Europa, nada más y nada menos que de Damián Quintero. El karateca malagueño se ha proclamado campeón de Europa, venció en la final al italiano Mattia Busato y es ya la 24 medalla que consigue el gran karateca malagueño en competiciones internacionales. Pedro.
Gracias, Emilio Guerrero. Y de la actualidad del deporte, como te digo, hoy lo hemos invertido. Ahora lo que manda es la actualidad de Málaga capital, sobre todo, y la inauguración de esa línea de metro que va a llegar esa tarde ya al centro de la ciudad. Creo que tenemos de nuevo comunicación con Andrés Atienza. Andrés, cuéntanos cómo va esa inauguración. ¿Quiénes están por ahí ya?
Bueno, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes de nuevo. Pues por aquí ahora mismo ya se ha completado ese recorrido en el tramo que va desde la estación de Atarazanas, desde la Alameda principal, pasando por Guadalmedina. Hemos llegado al Perchel en ese intercambiador y luego pues vuelta atrás. Hemos vuelto al Guadalmedina, hemos bajado en el andén y hemos subido al vestíbulo donde ahora mismo está teniendo lugar este acto de inauguración. Muchísima gente aquí congregada, sentada, que esperaba al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Pues ahora mismo tomado la palabra Julio Caballero, que es el gerente de obra pública, que está dando pues algunos detalles, ¿no?, de esta infraestructura, de este tramo que es el que se pone en marcha hoy, de este tramo del metro. Algunas cifras. Bueno, muchos oyentes se pierden, ¿no?, que si línea 1, que si línea 2. Bueno, la línea 1 es la que viene desde el Clínico, desde Teatinos. La línea 2 es la que viene desde el Martín Carpena. Hay que decir que las obras del metro, las propias obras, comenzaron en 2006, hace ya casi 17 años, y las obras para este tramo que hoy día, que en este lunes se inaugura, comenzaron en 2009, casi 14 años para culminar este tramo. Hay que recordar que se fijó, yo no sé si te acuerdas, Pedro, la inauguración en 2009. Esa fue la primera fecha que se atrevieron nuestros políticos a dar para la inauguración del metro, de las puestas en marcha de la línea 1 y 2. Bueno, pues no fue así, lógicamente hubo que esperar un poco más, unos cuantos años más, para que se inaugurara concretamente el 30 de julio de 2014. La inversión iba a ser de 400 millones de euros. En ese presupuesto inicial, finalmente has casi sobrepasado los 800 millones. En concreto, este nuevo tramo que se pone en marcha en este lunes, pues ha costado unos 160 millones. Ha sido necesaria una inversión de 160 millones de euros para que a partir de hoy, de las 9 de la noche, podamos utilizarla todos los malagueños, y además pues con ese sabor agridulce, por un lado, pues ese transbordo, ¿no?, que hay que hacer. Los viajeros que vengan desde el José María Martín Carpena deberán pararse en esta estación en la que me encuentro, en Guadalmedina, y te realizarán un transbordo en el mismo andén, eso sí, hasta la del centro, hasta Tarazanas. A la vuelta, pues exactamente lo mismo. Los únicos que llegarán directamente hasta Tarazanas serán aquellos que vengan por la línea 1, es decir, desde Teatinos, desde el Clínico. Y decía yo, un poco de sabor agridulce por esas restricciones, ¿no?, que se dieron a conocer ya pues antes de que se produjera la inauguración a la que estamos asistiendo en el día de hoy. Restricciones durante los horarios de procesiones, puesto que la boca del metro a Tarazanas, de la Alameda principal, se encuentra en una zona pues que está vallada. Aparte, hemos estado y esa estación es más bien pequeña, ¿no? No es una estación terminal, es una estación de paso, es un andén estrecho, de unos 60 metros de largo, y en definitiva, pues imagínate la que se puede formar, ¿no?, un día de Semana Santa, un miércoles santo, un jueves santo, saliendo gente desde esa estación de Tarazana. Bueno, pues está restringido, o sea, que solo se podrán montar personas, no podrán llegar hasta el centro durante los horarios, unas cuantas horas de procesiones, para que no se produzca pues aglomeraciones. Así que con ese sabor agridulce de quizás que esa estación de Atarazanas muy señera se haya quedado un poquito pequeña, ¿no?, antes de que se inaugure, y por otro lado también el sabor agridulce de que se han anunciado restricciones antes de que se abra el metro, ¿no? Ya como poniendo un poco la venda antes de tener la herida. Pero bueno, así es como han salido las cosas, así lo vamos a poder disfrutar a partir de hoy y recordar que a partir de las 9 de la noche pues tendremos la oportunidad de montarnos. Ahora estamos a la espera de que sea el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, quien tome la palabra. Recordamos que Raquel Sánchez, la ministra de Transportes del Gobierno Central, no ha podido venir, estaba programado que viniera, pero finalmente ha cancelado esta visita a este acto institucional de la inauguración del nuevo tramo que va desde el Perchel hasta el Centro Histórico.
Perfecto. Gracias, Andrés. Te escuchamos luego a partir de las 6 de la tarde en el programa dedicado a toda la información que tiene que ver con las elecciones del próximo mes de mayo. En 2023, en Málaga decide con Adolfo Arjona, donde también daremos cuenta de la inauguración de esa línea de metro. Las 4 y 39 minutos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Ya sabes que desde hace algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares, con AGS Solar la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen subvenciones públicas de hasta un 40% para estas instalaciones. Y no te asustes, que AGS Solar te solicita gratuitamente esas subvenciones. Deja ya de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre. Veinte minutos para las 6 de la tarde, mientras tenemos más noticias frescas de la inauguración de esa línea de metro hasta el centro. Este fin de semana se ha hablado mucho, 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 y me ha llamado mucho, mucho, mucho la atención, de la obsolescencia programada de los electrodomésticos. Digo, Tati, ¿y esto qué es? He indagado y además es que, claro, lo cierto es que Bruselas, la Unión Europea, va a obligar a los fabricantes a reparar los electrodomésticos para luchar contra esa obsolescencia programada de los mismos. Por lo visto, la normativa que impulsa la Comisión Europea asegura este derecho de los consumidores por un plazo de tiempo entre 5 y 10 años, independientemente del cese del periodo de garantía del producto. Vamos a saludar al presidente de la Unión de Consumidores de Málaga, Jesús María Burgos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? Estamos los consumidores con esta decisión de la Comisión Europea, me imagino que de enhorabuena, ¿no?
En parte sí, lógicamente.
Vale, vale.
En parte es que esto tiene mucho que hablar, ¿eh?
Ya, me imagino.
La verdad es que ciertamente está bien de que haya piezas de repuesto y que estén obligados los propios fabricantes a reparar eso de todo metido. Otra cosa después es el precio de la reparación y demás. Es que está una ventaja que se suponía que tenía que ser para los consumidores, que los aparatos se renovaran por la propia eficacia de los mismos, no por otra razón, ¿no? Y que además, lógicamente, los aparatos van cambiando, pero no sé, si compramos un televisor que compramos y vale un dinero y dentro de 5 años el modelo más nuevo ha bajado el precio inclusive, porque sí, porque es así, ¿no? Realmente. Pero tras esto está la picaresca de que los aparatos ya vengan programados para durar X tiempo nada más. Uh-huh. Esa es donde está la tarpa y donde está todo puesto. Porque claro, si vamos a reparar una cafetera, vamos a reparar un microondas, vamos a reparar cualquier cosa, ¿qué precio nos van a cobrar por ese electrodoméstico, por esa reparación?
Claro.
Ahí es donde está lo que creemos que no. Pero bueno, siempre es bienvenido sea de que estén obligados a reparar esos electrodomésticos los propios fabricantes en un periodo de tiempo.
Sí, porque además me imagino, Jesús, que no sea lo mismo decir voy a reparar el exprimidor, por ejemplo, eléctrico, que te va a costar probablemente la reparación más cara que comprarte uno nuevo, claro, dado los precios de los exprimidores, a decir voy a reparar la lavadora o voy a reparar el frigorífico, voy a reparar la televisión, ¿no?
Sí, claro. Mira, en el frigorífico lo tenemos más claro. El frigorífico está trabajando los 365 días del año y dura 16 años de media.
Uh-huh.
O sea, que eso es importante. El electrodoméstico, que lo ponemos 4 veces, resulta que a los 2 años ha pasado el periodo de garantía y se averiado.
O sea, que eso es lo que no se entiende, ¿verdad? Como un electrón, claro, vestido como el frigorífico, 24 horas, 7 días a la semana funcionando, 16 claro. años, y la lavadora o la vitrocerámica que la ponemos o la usamos cada poco tiempo, se estropea en 3 o 4 años, ¿no?
Eso es lo que hay que legislar de una vez. Claro. Eso es lo que hay que legislar de una vez, que los aparatos no solamente tienen que ser ahora son 3 años, bienvenido sea desde el 1 de enero de este año, que tienen de garantía los aparatos, pero bueno, que después no me vengan que si eso es culpa del cliente o no es culpa del cliente, no, el aparato tiene que solucionar por sí mismo los efectos que tenga, ¿no? Y no, y dejarnos de tonterías, pero que le quiten el reloj biológico de una vez.
Efectivamente. Oye, y una cosa, Jesús, nosotros a partir de ahora, de esta nueva, normativa que impulsa la Comisión Europea, cualquier consumidor tiene derecho a exigir que se le repare un electrodoméstico, claro, estoy hablando de electrodomésticos grandes, caros, ¿verdad? No lo de el exprimidor que decíamos antes.
Claro que están obligados por ley y a tener los repuestos adecuados. Otra cosa después, a ver hasta dónde llega la legislación, porque no sabemos a qué precio va a estar ese repuesto y esa reparación. El desplazamiento, la mano de obra, la pieza en sí, ¿no? Ahí no, nos falta todavía leer la letra pequeña de cómo se va a desarrollar esa ley, ¿eh?
Claro,
ahora mismo es una propuesta, no está todavía en vigor, pero se prevé que entre, sobre todo por quitar residuos y seguir produciendo más residuos cada vez cuando no está cumpliendo los efectos para los que lo habíamos comprado, ese aparato, ¿no?
Uh-huh.
Vamos a ver cómo queda esto, pero que realmente yo apuesto más porque le quiten ese reloj en tiempo, que realmente ese aparato, bueno, pues dura los años que tenga que durar, si no sufre una avería, si no tiene otro problema, pero que esa avería esté contemplada en la ampliación de una garantía, ¿no?
Está claro. Sí, hombre, por lo menos que a lo mejor la garantía, si es de 3 o de 5 años para un electrodoméstico, pues que la amplíen a 7 o a 10, quizá a lo mejor, y que se apañen los fabricantes para que la garantía la supere el uso del electrodoméstico, para que a ellos no les cueste el dinero dentro de la garantía cualquier reparación, ¿no?
Tiene, claro, tiene otro aparato que no lo hemos hablado, pero que nos lo demuestra también, el automóvil, el coche.
Sí.
Porque a ver, hay fabricantes, hay marcas que están dando 5 años de garantía, pero a ver, el mantenimiento de esa garantía, ¿qué costo lleva asociado? Tenerlo que llevar al concesionario y los precios son infinitamente más altos, o qué es lo que está pasando, ¿no? Ya digo que es que aquí hay mucha letra pequeña y hay que mirar hasta qué punto vamos a seguir gastando más de lo que tenemos que gastar.
Está claro. Y decía antes Jesús María Burgos lo del tema de la generación de residuos. Según la Unión Europea, el dato que tengo aquí, los países de la Unión Europea generan en torno a 35 millones de toneladas de residuos y 261 toneladas de CO2 al año procedentes de electrodomésticos y otros aparatos que podían haber tenido una vida más larga. O sea que los desechos producen todas esas cantidades de problemas, ¿no?
Aumentando. Ahora que se nota, tal como se nos está poniendo con los coches eléctricos, el precio que está la electricidad y esas baterías que duran X años, pero que, a ver, que vale las baterías de un coche eléctrico de 12.000 euros. Vamos a estar cambiando y los residuos que eso genera. Es que todas esas cosas no las estamos viendo y no las estamos hablando.
Uh-huh.
Y lo peor de todo es que no se está legislando.
Está claro. Bueno, pues ese es el tema que este fin de semana me ha llamado la atención, y esa obligatoriedad que impone Bruselas y la Comisión Europea a los fabricantes a reparar los electrodomésticos para luchar contra la obsolescencia programada, que es el palabra un poco raro que hemos tenido durante este fin de semana. Y eso queríamos hoy hablarlo con el presidente de la Unión de Consumidores de Málaga. Jesús María Burgos, te voy a dar vacaciones durante la Semana Santa, así que después de Semana Santa nos encontramos de nuevo, si te parece, ¿vale? Venga, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Ya tienes toda la información de nuestra Semana Santa en tu móvil, gracias a la aplicación de COPE Málaga. Busca Semana Santa Málaga y estarás perfectamente informado de todo lo que tiene que ver con nuestra Semana Mayor. Con la colaboración de
Guillermo Ramos Óptico, Ingeniesur Servicios y Obras, Kia Rueda Tour, Mercamueble Málaga, Calzados Godi y Colegio La Asunción.
Disfruta esta Semana Santa de la jornada del bacalao en Asador Iñaki. Bacalao al ajo arriero, con tomate al pilpil, confitado al alioli, a la vizcaína. Ah, sí, en ensalada, en callos, cocochas. Haz tu reserva en la web de Asador Iñaki. Disfruta la jornada del bacalao en Asador Iñaki.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Once minutos para alcanzar las 6 de la tarde. Estamos en la recta final del programa de Buenas Tardes Málaga en el día de hoy. Y antes de ir poniendo el cierre, quiero hablarte de una peli que mañana vamos a poder disfrutar en el Cánovas, La diosa Fortuna. Es una película de esas actividades que organiza la Filmoteca de Andalucía y que ya sabes que invitan a alguien a que presente esa película. En esta ocasión, el encargado de hacerlo va a ser el escritor y poeta Ángelo Nestore, que va a ser el encargado de presentar esta peli dentro del programa Literatura y Cine. Ángelo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Málaga.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, ¿por qué has elegido La diosa Fortuna, una película italiana precisamente para mañana?
Bueno, La diosa Fortuna para mí es una película que ha marcado muchísimo mi forma de pensar Italia, quizás desde fuera, ya con la mirada cada vez más extranjera. Pero cuando vives fuera ya es muy extraño, pero vuelvo a Italia viéndolo todo como si fuera yo el extranjero. Y Ospetek, Ferzan Ospetek, es uno de los directores que más me ha cautivado desde mi adolescencia y que de repente ha tenido un desarrollo artístico parecido al mío, porque Ospetek es de origen turco, pero ha desarrollado su actividad artística en Italia. Y Italia es como el centro, ¿no?, de su producción artística, de todas sus películas. Y de repente yo, como persona extranjera, pues me veo aquí en España desarrollando también, ¿no?, mi faceta artística y poética. Uh-huh. Y encima la película de Ospetek tienen lo podríamos considerar en cierto modo, salvando la distancia, por supuesto, y con todos los matices, como un poco el Almodóvar italiano. Ajá. Es el que ha sacudido un poco, ¿no?, la escena fílmica, hablando también de cuestiones un poco más espinosas, como las cuestiones que tienen que ver con lo queer, con la homosexualidad. Así que por uh-huh. eso...
Y por eso las he elegido, ¿no? Oye, ¿mañana veremos solamente la película o habrá charleta también contigo como presentador de la peli entre el público asistente?
Hombre, por supuesto, tú sabes que me dan un micro a un poeta y...
y se vuelve loco.
Y cuidado que podría... No. Pero bueno, con mucha prudencia, sí que me gustaría conversar en torno a la película, lo que implica la película, y conversar con el público también, que creo que es muy importante poder hablar con ellos y sobre todo poder dar alguna pequeña clave de lectura para poder disfrutar esa película, que es un peliculón y que de verdad animo a todo el mundo a que mañana se pase para, no sé, como es como tener un poco Roma y Sicilia aquí detrás en el Cánovas,
bueno.
En el Ejido, en Málaga.
Además, así tan que... cerquita, ¿verdad?, de la celebración del Día de la Poesía, que ha sido la semana pasada,
sí.
¿No?
Sí, aún lo noto en el cuerpo, porque han sido muchas actividades.
¿Cómo lo celebraste, por cierto, un poeta como tú?
Bueno, estuve en el Ojo Crítico de Radio Nacional Española, con Laura Barrachina, que para mí fue un sueño cumplido, y después en el Centro de Bellas Artes de Madrid con Luna Miguel y Laura Casielles. Entonces, vamos, tenían que pellizcarme para decirme que eso realmente estaba ocurriendo.
Uh-huh. Bueno, pues mañana la cita es a las 7 de la tarde. Primero habrá encuentro con Ángelo Nestore, con el poeta, y después de ese encuentro será la proyección de La diosa Fortuna dentro de ese programa Literatura y Cine. Por cierto, que no te he preguntado, Ángelo, hasta donde se pueda contar, nada, un poquito nada más, más o menos, ¿de qué va esta peli?
Mira, ¿sabes qué decía La diosa Fortuna? O sea, tenía como un ritual. Tienes que mirar fijamente la cara de la persona que deseas, hablando de deseo, de cualquier tipo de deseo, por supuesto. Uh-huh. Luego tienes que cerrar los ojos y volver a abrirlos para que la imagen se fije dentro de ti. Tiene que ver un poco con eso, con aprender a detenernos en la mirada de la persona que deseamos, de otras formas de desear, de hablar de una pareja homosexual. Pero, por ejemplo, una cosa que me interesa mucho es, bueno, en primer lugar, la homosexualidad y las problemáticas relacionadas con la homosexualidad, no desde una visión heteronormativa, no desde una visión desde fuera, sino desde dentro, que me parece muy interesante. Y sobre todo la posibilidad de relacionar lo homosexual con relaciones también heterosexuales, o sea, eso versión como de amor como más líquida, más fluida, y también el amor hacia la infancia, ¿no? Hacia estos niños que necesitan mucho amor y que muchas veces tienen problemas y a ver cómo se pueden solucionar. Uh-huh. No voy a decir nada más.
No, ya está, ya está. Ya hasta ahí podemos leer. El que quiera enterarse de más, que vaya mañana a verte a ti y luego a ver la película La Diosa Fortuna. Ángelo, gracias por estar un ratito con nosotros. Suerte, que vaya todo fenomenal mañana en el Cánovas a partir de las 7 de la tarde. Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias. Y para mañana, mientras vamos para el Cano, vas a disfrutar de esta peli de la conversación con Ángelo Néstor. ¿Nos va a acompañar el tiempo? Pues parece que sí. Vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas a partir de la tarde, con vientos de levante y con temperaturas con ligeros cambios. Mañana la máxima la va a dar Antequera y Marbella, 23 grados. En Ronda y en Vélez, Málaga, tendremos 22 y aquí en Málaga capital, 21. Y sepamos a esta hora también cómo se circula. En principio por las carreteras de la provincia. Nos vamos hasta la DGT. Sandra Barbero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico esta hora en la provincia de Málaga?
Tenemos ahora mismo tráfico intenso en la 7 sentido Cádiz, en la zona de San Pedro, entre Puerto Banús y San Pedro, y en sentido Málaga entre Fuengirola y la Cala de Mijas.
Bueno, pues no está mal, poquita cosa. Me alegro mucho. Gracias, Sandra.
De nada, un saludo.
Gracias, hasta luego. Nos vamos también hasta el centro de control local, para saber a esta hora cómo se circula por las calles del centro de nuestra ciudad. Carmen Ponce, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico en las calles del centro?
Pues vamos, ahora mismo el tráfico está bastante fluido en todos los puntos de la ciudad. Tenemos algo más de tráfico de entrada por la Plaza Manuel Azaña, sentido centro, la zona de Avenida Andalucía, también el entorno de la Alameda Principal por la inauguración de la línea del metro de Atarazana. Bueno, está la policía allí con las autoridades en la inauguración, y también la entrada por Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, sentido centro, a la altura de Cánova del Castillo. Desde aquí, como siempre, os queremos recomendar el uso del transporte público.
Perfecto, Carmen, gracias. Hasta la próxima.
Vosotros.
Adiós. Precisamente habrá para Carmen Ponce de la inauguración de esa línea de metro. Está hablando el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Lo escuchamos.
Aquí, presidente Alston, que también operarios, trabajadores. En definitiva, numerosas autoridades, tengo como tres folios aquí de autoridades, pero creo que llegado a esta hora me lo vais a permitir, ¿no? Bueno, yo tengo que decir en primer lugar que como malagueño y como andaluz, hoy para mí es un día muy especial. Y tengo que decir que es un día especial por muchas razones. La primera de ellas porque he visto a lo largo de los años cómo ha ido evolucionando nuestra ciudad, la ciudad de Málaga, y cómo una ciudad que es grande, que aspira todavía a ser más grande en términos de calidad, de progreso y de bienestar, tenía que completar esa red de metro llegando al centro de la ciudad. Por eso hoy, después de un esfuerzo que se ha hecho y después de un compromiso también que se asumió, hoy, 27 de marzo de 2023, es una nueva fecha que yo como malagueño enmarcaría y vincularía a la historia de nuestra ciudad para siempre. Porque hoy el metro como vehículo de cercanía, progreso y bienestar llega al corazón de la ciudad. Y por tanto estamos ante un hito de primer nivel, el mejor estreno, diría yo, incluso me atrevería a decir, en esta próxima, sobre todo hacia la próxima Semana Santa. Porque hoy, como hemos podido comprobar, entran en servicio dos nuevas estaciones, Guadalmedina y Atarazana, y sus respectivas conexiones, y que permitirán por fin a los malagueños acceder a su centro histórico. Con todo lo que supone, porque es mucho, todo lo que supone en mejora, piensen ustedes en rapidez, piensen ustedes en comodidad, piensen ustedes en seguridad. Y sobre todo, piensen también en sostenibilidad. se va a permitir con esta obra culminada la disminución de unas 5.000 toneladas al año de dióxido de carbono que no vamos a emitir al aire de Málaga y del mundo. Y una importante reducción del tráfico, al evitar 3,5 millones de desplazamientos en coche gracias al metro que llega al centro de la ciudad. Beneficios que nos van a ayudar a esa revolución verde, que tiene que ser también uno de los objetivos fundamentales como sociedad. Una sociedad más sostenible, una sociedad más próspera, una sociedad en la que dejemos un legado natural también mejor a nuestros hijos. Con este nuevo hito en el metro de Málaga, tengo que decir que el Gobierno andaluz sigue cumpliendo con la mayor diligencia sus compromisos con esta ciudad y con esta provincia. Nos habría encantado que los malagueños hubieran tenido, digamos, esta infraestructura desde hace 14 años, porque fue en 2009 donde data el primer compromiso oficial y primer compromiso contractual para este proyecto.
Son las palabras del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, la inauguración del metro al centro de Málaga que se está produciendo en este instante de forma oficial. A partir de las 6:10 en Málaga Decide con Adolfo Arjona vamos a seguir escuchando más cosas sobre esta inauguración. Y recuerda que hoy tenemos más programación local. El Málaga Leganés a partir de las 8:30 con Emilio Guerrero y Javier Bautista. Hasta mañana, adiós.